Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bienvenidos a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las zonas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. De fondo, el himno de la Guardia Indígena, en una versión bien interesante que la hace de, con Guardia Fuerza, con André Echeverry, con Alia Camay, y bueno, y con mucha otra gente que estuvieron haciendo. Es un trabajo del 2020, del 21 de octubre del 2020, ya tiene 4 años. Pero bueno, ya poco a poco nos iremos conectando con esas historias que hay detrás de la Guardia Indígena. Recuerden que Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y el mundo de la edición en general. Al final daremos libros recomendados que hay que leer sobre el tema del día, o bueno, películas, o lo que nos toque un poco desde la sensibilidad que trae el tema de hoy. Como es habitual, cada 8 días me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro. Hoy está mi compañera Ana Moreno. Bienvenida a este episodio. ¿Y cómo ha estado hoy, Ana?
Muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá otra vez. Yo vine hace ya, ¿qué? Como un mes larguito.
Un mes,
y no volví, sí. Pero ya me recibieron otra vez. Entonces estoy muy contenta.
eso es importante, ¿no? La felicidad que se contagia y la risa que se va contagiando, y un poco es una forma de vivir y una forma de integrarse al mundo, y frente a tantas adversidades creo yo que está muy bien una sonrisa en un día de sol y llenarnos como esa pasión y de vivir de una manera tranquila y sosegada. Bueno, muy bien, pero también está alguien que ya su voz la escucharon por ahí, que hoy está también en esta conducción del programa. Me acompaña Alexander González. Alexander, ¿cómo vamos?
Hola Luis, hola Ana, hola a todas las personas que se conectan a Las Voces del Libro. Bien, muy bien, la verdad muy bien. Chévere la música que puso hoy Luis, me gustó la canción, me gustó ese inicio.
Bueno, muy bien, un poco a través de la Guardia Indígena tiene ahora sus razones, de pronto nuestro invitado de poder dar cuenta de eso, pero bueno, vamos a ver qué va pasando. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.rosario.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. Ya son muchos años, ya perdí la cuenta de la cantidad de podcasts que hemos realizado, pero para todos los internautas, ustedes pueden entrar allí, buscar U Rosario Radio, buscar Las Voces del Libro, y ahí están todos nuestros programas, los pueden escuchar cuando quieran. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio. En Twitter estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube también estamos allí, busquen U Rosario Radio. Y en esta emisión, particularmente vamos a tener a un autor que escribió el libro Desarrollos, Buenos Vivires Sabrosos, Pluralismo Territorial, Justicia Social y Paz Integral, que fue publicado a finales del año pasado, en el 2023, pero pues que para nosotros es una reciente publicación, y de un tema que está bien interesante, sobre todo porque la justicia social y la paz integral pues nos atañe a todas, todos y todes, y yo creo que es parte de la función que Las Voces del Libro tiene en este momento, que es generar esa cohesión. En el Control Master nos está acompañando hoy Nelson Duarte, que está allí en la cabina. La dirección de la editorial de la Universidad, la dirección la hace la editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Luis Izquierdo, me pueden seguir en X como LuxorNQS. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos. Bueno, muy bien. Bueno, no, para empezar y entrar en materia ya de una vez, pues vamos a hacer la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Así que Ana, pues le cedo la palabra para que nos cuente y le dé la bienvenida a nuestro invitado.
Bueno, muy bienvenido, Ronald. Yo les voy contando, Ronald, pues tiene un doctorado en administración de la Universidad del Valle, acá en Colombia, una pasantía nacional en la Universidad del Cauca, que es sobre el territorio, digamos, del que vamos a estar hablando el día de hoy. Tiene experiencia internacional en la Universidad de Santiago de Chile y técnica Federico Santa María. Su tesis es en planeación entre el desarrollo en las entidades territoriales y el buen vivir en los resguardos indígenas, particularmente el caso del pueblo indígena Nasa en el Cauca. Entonces, pues bueno, sabemos que tiene una gran experiencia en estos temas y que vamos a tener una conversación más que nutritiva. Johnny también ha sido integrante de los tres grupos de investigación registrados en Colombia en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y participante en 9 proyectos de investigación con 5 publicaciones, que sabemos, un artículo de revista indexada, un libro y 2 capítulos de otro. Entonces, muy, muy bienvenido, Ronald, a esta conversación.
No, muchas gracias, gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes y con todos los oyentes que estamos en este momento, en este multiverso.
Bueno, profesor Ronald, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí en Las Voces del Libro. Y ya para que entremos en materia, pues ya estamos calentando ahí con la Guardia Indígena y con esa potencia de sus voces y cómo pudieron integrar en esta versión del 2020 voces desde el rap, desde el rock, desde distintos géneros para generar eso. Y creo que hay muchos elementos importantes en el libro. Uno, por ejemplo, es ese desarrollo de los vivires sabrosos, porque estamos con guiones, por eso lo leo así, como si fuera una sola palabra. Y me interesaría, Rona, que pudiéramos entrar en un concepto que me parece interesante, que es eso de pluralismo territorial, que creo que lo tiene la canción que acabamos de escuchar y que escuchamos de pronto un poquito ya de fondo, y que desde ya pudiéramos generar, hablar a los internautas de la génesis de esta investigación en particular, de desarrollos, buenos vivires sabrosos, pluralismo territorial, justicia social y paz integral. ¿Cómo fue la génesis y cómo se integra en la génesis ese concepto de pluralismo territorial?
Perfecto. El texto y desde el título nos indica todo en plural, como muy bien lo notaste, y unido con guiones. Lamentablemente, pues por el espacio que tenemos en el libro, pues no se puede colocar, pero el texto debe ir totalmente en horizontal, en donde no hay algo que esté por encima de lo otro. Todos están con el mismo nivel. Desarrollo, no se coloca en desarrollo, sino también en plural, desarrollos, buenos vivires sabrosos. Es una indicación, cuando hablamos del buen vivir, tenemos una mala interpretación, porque no hay buen vivir. En las comunidades hay es buenos vivires. A pesar de que haya un solo pueblo Nasa, cada pueblo Nasa tiene su buen vivir en particular. Entonces esto termina siendo una sumatoria y por eso todo está en plural. Y la primera palabra del pluralismo territorial es que nace precisamente el texto, nace con una curiosidad. Es que a partir de 1991 hay un reconocimiento político como pueblo pluriétnico y multicultural. Entonces somos un estado pluralista, reconocido políticamente en la Constitución. Pero cuando vamos a los territorios, hay un gran abismo, porque cuando ya llegamos al territorio, ese pluralismo que se ve desde la Constitución, el abismo se refleja en las metodologías y en los marcos teóricos que utilizamos para adentrarnos en nuestros territorios. De ahí nace como esa falencia de que debe haber una coherencia entre el pluralismo constitucional y el pluralismo territorial. Entonces, lo que intento desde el título es mostrar que somos un pueblo plural y que como tal debemos seguirlo siendo para poder, digamos, acercarnos más a lo que somos. La intención de enfoque siempre es desde el soy porque somos, es decir, un enfoque totalmente relacional.
A mí me parece maravilloso lo que tú estás comentando, además, porque en los últimos años hemos notado como esta palabra vivir sabroso muy frecuentemente, como en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en ámbitos académicos, sino en ámbitos políticos y sociales muy importantes. Y creo que a veces socialmente nos quedamos cortos con esas interpretaciones, ¿no? Nosotros hablamos de un vivir sabroso, pero en realidad yo creo que muy poca gente sabe a qué va ese vivir sabroso, y tú nos estás trayendo acá a colación no solamente el vivir sabroso, sino que hay varios tipos de desarrollos, varios tipos de esa sabrosura, por decirlo de alguna manera, y me parece maravilloso, digamos, el rumbo de esa conversación que veo que vamos a tener, y pues me parece espectacular poder hablar, digamos, en esos términos de un país tan diverso como es Colombia, pero que realmente difícilmente lo reconocemos, ¿no?
Total, total. Fíjate que hay una coherencia en el texto y que me gustaría dejarla de una vez para que los oyentes y ustedes lo entiendan. Esta es una investigación que nació en el 2014. Entonces, cuando he hecho presentaciones, como gracias a la vicepresidencia Francia Márquez, empezamos a escuchar sobre el vivir sabroso, y a nivel de las coincidencias que hay en Ecuador, con el Sumat Causay, que es el vivir sabroso, pero digamos en lenguas ecuatorianas, y el Suma Camaña en Bolivia, en Chile es el Cumefelem. Esa es como la traducción de vivir sabroso, pero en cada uno de esos pueblos. Pero esta investigación lleva 10 años, y lo comento porque pareciera pues que fuera como un ejercicio de moda, por decirlo así. No, es un trasegar de una década que llevamos en ese sentir. ¿Cuál es el sentir ahí de ese vivir sabroso que a veces no lo logramos entender? Los pueblos originarios tienen una forma distinta de ver su cotidianidad. Y el vivir sabroso o el buen vivir es como esa utopía que los hace caminar. En este caso, es la búsqueda de equilibrios. Para ellos, no es como nosotros, en lo que nosotros llamamos Occidente, no es la búsqueda de lo económico, o del bienestar, o de los bienes materiales. No, para ellos es la búsqueda de un equilibrio permanente, porque para ellos la naturaleza no es un recurso. La naturaleza son los hermanos, o seres vivos que nos acompañan en este momento que es la vida. Todos los seres vivos, animales, plantas, y todo lo que nos ocurre es por algo. Entonces necesitamos un equilibrio, es una búsqueda de esos equilibrios para lograr estar armonizados en esta vida o en este mundo que estamos trasegando en este momento, en este presente que tenemos, porque para ellos no es tanto los fines o las metas o los objetivos. Para ellos es el caminar, es el proceso lo que los identifica. Por eso me encantó esa melodía con que comenzamos, porque es el ejercicio de resistencia, de luchas permanentes que tienen nuestros pueblos para lograr hacerse sentir y pervivir.
Johnny, yo quiero que nos centremos un poco más en la población en el departamento del Cauca, y es que pues en los últimos días, para nadie es un secreto que hemos escuchado muchísimo al departamento por cuestiones de orden público, pero me quiero alejar de allí, me quiero alejar de ello, y más bien que usted nos cuente y le cuente a los oyentes cómo es vivir en esta región del país, cómo es Toribío, cómo es Caloto, cómo es Jambaló, cómo es Santander de Quilichao, y que con sus palabras podamos transportar a los oyentes a estas zonas, a estas regiones y a estos vivires de los que estamos hablando.
Total. Para los que nos escuchan desde muy lejos, vamos a intentar hacer una radiografía o hacerles un esquema de lo que es la región. El trabajo se realiza en el norte del Cauca, que hace parte del Pacífico colombiano. Yo soy caleño de nacimiento, pero mi madre es de Santander de Quilichao. O sea, yo fui criado mi escuela y mi colegio fue en Santander de Quilichao. Santander de Quilichao es el centro del... Es la segunda ciudad más importante del Cauca y es la ciudad más importante del norte del Cauca. es como el centro comercial. En el norte del Cauca hay poblaciones, es la representación de lo pluriétnico y lo multicultural que tenemos en el país. Tenemos población afro, tenemos población indígena, tenemos mestizos. Es un ejercicio hermoso y bello, es una riqueza maravillosa que tenemos en el norte del Cauca. Por eso se decidió y por eso decidí hacer el trabajo de investigación allá. Una de las ciudades es Santander de Quilichao, la que les acabo de comentar. Una ciudad vecina es Caloto. Otra ciudad o otro municipio, que es municipio y resguardo a la vez, Jámbalo. Y el otro es Toribío. Los cuatro municipios son vecinos con poblaciones distintas a nivel de porcentajes de afros y de indígenas. Hay algunas que tienen más población afro, otras más mestizos, otras más indígenas, pero al final todas las cuatro poblaciones son poblaciones pluriétnicas, totalmente. Es una maravilla porque cuento mi historia del ejercicio de que fui criado en esos espacios, porque precisamente cuando me tomo la tarea de hacer el doctorado, de hacer la escritura de este trabajo, que es mi tesis doctoral, yo le coloco la palabra potenciada. Lo que quiero decir es que no es un ejercicio académico, es un ejercicio académico territorial, porque hace parte de mi historia de vida. O sea, yo me crié y tengo compañeros de estudio de esas épocas en donde estudiábamos afros, indígenas y mestizos dentro del mismo espacio, y podría decirles que hubo un ejercicio hermoso de convivencia, de personas que nos conocemos y compartíamos mucho. Entonces, una de las dudas cuando uno empieza a generar preguntas para esta investigación es, bueno, si cuando era niño y era adolescente lograba hacer convivencia en un salón de clases, ¿por qué en estos momentos hay tantas dificultades para que los adultos o como adultos podamos convivir? Y además, que no nos respetemos ni nos reconozcamos como tal. Yo soy un mestizo orgulloso, mi abuelo era negro, mi abuela era blanca, pero el mestizaje lo tenemos en la piel y es un trabajo de eso. Lo que les puedo decir sobre la zona del norte del Cauca es que hay grandes problemas. Si miramos indicadores de niveles de pobreza, si miramos temas de violencia, hay unos altos niveles de violencia por cultivos ilícitos, porque es un camino, es donde pasa la cordillera y es un camino estratégico para todos estos problemas de cultivos ilícitos que ocurren en el país. Entonces, digamos que no es un trasegar, no es un tema de mediático actual. Yo diría que ha sido un problema mediático, ha sido un problema de medios por los problemas que tenemos de confrontación de grupos armados durante muchas décadas.
Profesor, qué interesante esa conexión que hace con su infancia y cómo esta tesis doctoral pues tiene ese asidero allí, ¿no? Tiene una raíz, un rizoma profundo que aflora ahora en la tesis. Pero no solamente está allí, sino que también creo yo que hay una parte muy importante y me gustaría que se la contaran los internautas, y es que hay una mirada crítica en cuanto a la forma como se han venido realizando esa articulación entre los planes de desarrollo desde esta centralidad, ¿no? Que a veces no reconoce precisamente ese pluralismo, esa pluralidad étnica que nosotros tenemos. Pareciera que fueran burócratas en la oficina pensando qué está pasando allá, ¿no? Y entonces se empieza a dar una colisión con las comunidades indígenas, una colisión con el mestizo, una colisión con lo afro, hasta el punto de ni siquiera entendernos en lo bien sabroso, ¿no? ¿Cómo es esa crítica y cuál es esa metodología que la investigación propone para desenredar este choque entre esta centralidad occidental, heredada de la occidentalidad, y ese vivir sabroso de las comunidades afro e indígenas que usted vivió en carne propia?
Gracias, excelente pregunta. O sea, se ve que la tarea está hecha. Ese es el punto. Ese es el punto. Los doctorados se hacen para hacer procesos de investigación y generar algún tipo de propuesta. La propuesta académica mía se llama el espiral filosófico actancial, que digamos no es el espacio para hablar de los detalles, pero lo que quiero decir es que es una propuesta teórica metodológica propia, en donde se intenta decir que tenemos que empezar a vincular a los territorios, pero escucharlos no a nivel de interpretación, sino al nivel de comprensión. Esa es una de las diferencias. Tenemos que dejar de interpretar a los territorios. Interpretar es algo que un autor brasilero lo denominó la equivocación controlada. Equivocación controlada es que terminamos diciendo que todo lo que se diga en los territorios, vamos a colocar solo un ejemplo, tiene que asimilarse al desarrollo. Entonces, cuando una comunidad dice, es que mi escuela yo necesito que sea hecha en Guadua porque hace parte de la naturaleza, el piso tiene que tener un piso de tierra porque yo necesito que los niños tengan un contacto con la madre tierra y además que los docentes sean propios quiere decir que sean de la región, que conozcan el Nasayugue en este caso, digamos, pero posiblemente ese maestro que conoce Nasayugue, que conoce la región, no está licenciado en temas pedagógicos. Entonces, cuando llegamos al Ministerio de Educación y el ministerio nos dice es que yo les voy a dar el dinero para que ustedes hagan la propuesta educativa, pero esa propuesta educativa se tiene que parecer más a los cánones o al statu quo que nos deparan los lineamientos constitucionales y del ministerio como tal, pero no se parece a lo que hay en los territorios. Entonces, cuando hay eso, ahí ocurre el abismo, porque es que no son ocurrencias del territorio decir que eso no tiene que tener un piso. No, es que hay todo un ejercicio de conocimientos y una palabra que para mí es fundamental en el libro es que no solamente es el conocimiento científico, es el escuchar de los saberes tradicionales y ancestrales. Cuando empecemos a escuchar todos esos saberes, vamos a empezar a explorarnos y a conocernos nosotros mismos. Eso es lo que falta. Eso que dijiste es perfecto. Lo que pasa es que terminamos en una centralidad que termina siendo dogmática, y esa centralidad dogmática, los dogmas nos cierran. Entonces terminamos haciendo un discurso de sordos y no un diálogo de saberes. Entonces, la propuesta del libro es que hagamos un diálogo de saberes entre posiblemente lo que la ciencia nos dice y lo que los saberes tradicionales nos tienen en los territorios. Yo finalizaría ahí diciendo que me parece que llevamos mucho tiempo haciendo importación de teorías y metodologías que no son nuestras, lógico, porque son importadas, pero son de países que ni siquiera aceptan a los pueblos originarios. Eso me parece más catastrófico, porque es como estamos buscando las soluciones en espacios, en académicos o en instituciones que no conocen cómo son nuestras realidades. Tenemos una realidad muy marcada de violencia, de pobreza, pero con una alta riqueza de saberes. Y esos saberes son los que intento, digamos, reconocer y explotar. Para mí la palabra, el eslogan mío y el eslogan que utilizo en mis redes sociales es soy porque somos, y nos falta ser más relacionales. Ese es como el ejercicio, una propuesta metodológica. Bueno, ahí le agrego algo, y es que yo categorizo mi trabajo como en tres líneas. Yo digo que es post-institucional, post-desarrollista, pero me atrevo a colocar otra palabra, y es post-decolonial. Y cuando coloco las tres, lo hago en una indicación. Dejo atrás un poco el ejercicio crítico de algo que ya sabemos que posiblemente no funcionó. Pero el libro intenta avanzar mucho más allá y es dar una propuesta para solucionar ese tipo de cosas, es lo que quiero decir. O sea, yo creo que ya hemos debatido mucho sobre el tema del desarrollo, sus avances o no avances. Hemos debatido mucho sobre lo decolonial y sobre el ejercicio del eurocentrismo, pero ya tenemos que avanzar a dar propuestas. El libro Desarrollos Buenos, Vivires Sabrosos es una propuesta que me hubiera gustado que se hubiera asumido o por lo menos se hubiera tenido en cuenta para la elaboración de esos planes de desarrollo que cerraron ahorita en abril, mayo, que cada departamento, cada municipio tenía que hacer. Eso había sido fundamental.
Sí, de hecho tú ahí tocas un tema muy importante y son en efecto los planes de desarrollo, y es que en Colombia es, bueno, y yo creo que en América Latina en general, es muy complicado, digamos, que materializar eso que tú comentas a través de planes de desarrollo, siempre que este sea un desarrollo económico, ¿no? O sea, acá no tenemos nociones distintas de desarrollo, y creo que ese es uno de los grandes obstáculos en esa propuesta o en esas ideas, que creo que mucha gente está de acuerdo en eso. Y pues la pregunta es si a ti se te ocurre de pronto alguna manera en la que, o has visto, digamos, en tu experiencia en otros países, en la que se pueda, a través de esa institucionalidad, en efecto, lograr llegar a esos sitios, lograr transformar un poco esas realidades, porque pues lo que pasa no solamente en el Cauca, sino en La Guajira, en Nariño, en Arauca, en, digamos que en lo que es la periferia de nuestro país, pues termina siendo un desarrollo en aras de economía, en aras de turismo, en aras de productividad, digamos, y desarrollo local, desde la mejor definición que pueda dar la CEPAL, pero dejamos de lado todos esos desarrollos, digamos, adicionales, esos buenos vivires que tú comentas, que creería yo que en temas de cultura y de diversidad, pues no siempre pasan por el dinero. No siempre, o sea, definitivamente hay prioridades diferentes, y eso, al menos en Colombia, choca muchísimo. Lo que Bogotá piensa versus lo que el Cauca piensa son dos cosas diferentísimas.
Totalmente de acuerdo contigo. No, fíjate que no hay una experiencia extranjera, porque es que estamos frente al desarrollo hegemónico, avasallante, que termina siendo como una herramienta del capitalismo, así como tú lo dijiste. Estoy repitiendo lo que tú dijiste, pero en otras palabras. Totalmente de acuerdo. El capitalismo termina utilizando el desarrollo, y ese desarrollo termina utilizando una palabra mágica que llama planeación o sistemas de planificación. Y esos sistemas de planificación terminan siendo normativos. Es decir, que es lo que la centralidad nos diga, porque todo tiene que volverse desarrollo. Hay algo curioso, y es que la Constitución nos dice: los pueblos étnicos tienen todo el derecho de hacer valer sus usos y costumbres. Pero cuando llega el funcionario al territorio, entonces el del pueblo étnico le dice: es que yo necesito hacer una ceremonia espiritual que se llama Sakelu. Entonces el funcionario de la centralidad le dice: pues yo no sé qué es eso, pero dígame eso en desarrollo, ¿qué sería? Entonces, al fin terminamos en una contradicción. O respetamos sus usos y costumbres, o todo lo volvemos desarrollo. Aquí un ejercicio de que terminamos importando dinámicas metodológicas y teóricas sobre el tema. No nos hemos avanzado. Yo te puedo decir, soy conocedor del tema, y te puedo decir que si tú lees teoría organizacional, no consigues textos que me hablen de teoría organizacional criolla, por decirlo así. Y en teoría social pasa lo mismo, no podemos decir teoría social criolla. Todos estos textos son importados de académicos norteamericanos, europeos, del sur del continente nuestro, pero nos hace falta mucho en avanzar en elementos que sean nuestros, que sean propios. Por eso el libro es una propuesta totalmente es una propuesta propia, es una propuesta que respeta sus localidades, es una propuesta que quiere ser escuchada. Si el libro se llamara Desarrollo en Algo, posiblemente tendría un eco mucho mayor porque estaría siguiendo la corriente. Pero aquí estamos hablando de un texto que habla a contracorriente. Por eso el ejercicio del escuchar el himno de la Guardia Indígena, yo te puedo decir que aquí estamos en Desarrollos Buenos Vivires y Ronald Johnny González está luchando a contracorriente porque posiblemente a nivel del ejercicio de poderes institucionales es difícil entenderlo. Hay algo que quiero manifestar y es que precisamente el ejercicio es bonito porque no es una panacea y el ejercicio no es un ejercicio de cambios. Aquí no podemos decir es que ahorita la solución está por el buen vivir o la solución está por el vivir sabroso. No, precisamente la historia o el texto intenta decir el desarrollo va a continuar a pesar de todas las críticas que ha tenido, pero ¿qué le podemos servir al desarrollo? Hay otra palabra clave que quiero incluir en el diálogo, en la charla que tenemos, es que ese ejercicio del capitalismo nos invita a la competitividad. El texto que yo propongo nos invita a la complementariedad. Mi idea no es que vamos a competir entre pueblos o entre comunidades. Los invito a que nos complementemos para que podamos convivir y pervivir. Y eso es la gran riqueza que tiene este pueblo colombiano que no nos hemos entendido. La riqueza es que somos plurales, somos diversos y somos diferentes. Eso nos hace ricos.
Yo quiero llevar esta misma conversación, pero a otro plano y a un plano que se toca también en el libro y que me pareció muy interesante. Y es que hay un apartado que habla sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y hoy en día sí que hablamos y sí que vemos este tema, pues por obvias razones, ¿no? Por el cambio climático y toda la crisis climática que vivimos y que seguiremos viviendo en el futuro. Y entonces, claro, uno se encuentra, entre otras cosas, que pues Johnny aquí dice, bueno, no hay una mención fuerte, clara, profunda de lo étnico en tanto en la Agenda 2030 como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se desarrolla una crítica desde la postura del buen vivir, pero también alternativas y soluciones. Hablemos un poco de esa crítica, pero esas alternativas y soluciones que se desprenden de esta visión del buen vivir frente a planteamientos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Totalmente. Es que cuando hablamos, por ejemplo, ahorita lo que se impone es algo que conocemos como el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo. Entonces, a veces me parece curioso porque cuando nosotros llegamos donde las comunidades étnicas hablarles sobre el tema del desarrollo sostenible, es como que un estudiante va donde el maestro a enseñarle algo. Los grupos étnicos tienen más conciencia y más saberes de cómo cuidar la naturaleza, porque es que ellos no la cuidan como un recurso, ellas lo cuidan como de un hermano a un hermano. Imagínate que nosotros le llamamos tierra y ellos le llaman la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, hay más saberes que nosotros debiéramos de acercarnos a estas comunidades étnicas a aprender sobre ese tipo de temas. Entonces, vulgarmente, alguien diría, es como un pájaro tirándole a las escopetas, no sé si han escuchado.
Sí, sí, sí.
Eso ocurre aquí. Pues es que, ¿cómo le vamos a decir a las comunidades étnicas? Es que nosotros les vamos a enseñar cómo proteger la naturaleza. Si para nosotros la naturaleza es un recurso que a veces despreciamos desde las ciudades. En el campo, imagínate, a nivel, si lo miramos desde el pensamiento hegemónico capitalista, la tierra es un recurso que debe ser aprovechable, y por eso cuando se cultiva la tierra la cultivan Acá en el Valle del Cauca, por ejemplo, en los altos y grandes cañaduzales que tenemos, para que los ingenios puedan exportar azúcar, la tierra se cultiva, se quema, se recoge, y al otro día tú ves que de inmediato ya se está otra vez sembrando caña. Para un pueblo étnico, estas tierras son ejercicios que se dejan a la deriva para que crezca el bosque. Y el bosque nos da agua. Y el agua termina siendo una de las mayores riquezas al lado del oxígeno para nosotros vivir. O sea que esa Pachamama hay que dejarla que ella solita se restablezca y vuelva y nos dé y nos generen elementos de vida. Pero si alguien que esté desde la parte hegemónica capitalista dice, pero es que estás dejando de producir, tenés que ser eficiente, efectivo, para que esos terrenos nos den. Entonces, desde allí empiezan las diferencias. Las diferencias comienzan en que yo creo que tenemos que escuchar más a estas comunidades a nivel de diálogo y no irles a dar información de algo que ellos desde hace rato saben. Yo colocaría a todos los grupos étnicos a que nos protejan el Amazonas, por ejemplo. No como protector de la tierra, sino como cuidador de un hermano, porque para ellos no sería proteger un recurso. Posiblemente la selva protege más al ser humano que nosotros a la misma selva. Entonces mi punto cuando escribí esa parte es como una protesta diciéndole, dialoguemos más, dejemos ese discurso de sordos y sentémonos a escuchar las comunidades, pero desde las comunidades, que es lo que nos falta. Nos falta adentrarnos en los territorios, porque es que cuando invitamos a las comunidades a grandes hoteles de la ciudad para que nos reunamos, pues el que viene desde la parte central no va a sentir que es el cambio. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que viene de la capital y se sienta con alguien que ha estado en el Pacífico, en la Guajira, en el Amazonas, en el Chocó, y le dice, no, yo tuve que caminar 3 horas, luego cogí una chalupa, luego cogí un caballo y anduve mucho recorrido. El que está en Bogotá y que anda en su vehículo, en Transmilenio o en bicicleta, ahí mismo va a decir, no, qué locura, o sea, ustedes están en una pobreza extrema, hay que mandarles a pavimentar todos los espacios porque definitivamente, no, esa es la cotidianidad de esa persona. Tenemos que aprender de las cotidianidades y esa persona que le ha tocado caminar 2 o 3 horas caminó en medio de la naturaleza, viendo pájaros, a la sombra de los árboles, respirando oxígeno, lo que no tenemos nosotros en las ciudades, lamentablemente. Entonces, una mirada desde los territorios.
Profesor Roral, qué interesante esta parte final. Y ya se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar. Yo quisiera dejarle una última pregunta, simplemente como para una pequeña reflexión. Por supuesto, hay un tema central en el libro que es el de justicia social, trabajado por académicos de todo el mundo, Nancy Fraser, Axel Honneth en Alemania, heredero de la teoría crítica de Adorno. Bueno, en fin, hay una cosa gigantesca, sí. Y aprovecho este momentico para felicitarlo por romper esos límites de la academia y que la academia se vire un poco la mirada a todo eso que usted está proponiendo, que no es fácil, porque creo que un poco seguimos fallando en darle prevalencia a estos discursos. Y hay algo que me inquieta, sobre todo porque viene desde esa desvalorización que el vivir sabroso ha tenido, porque en boca de la vicepresidenta Francia Márquez ha sido objeto de burla, de falta de reconocimiento, de que algunos comunicadores inescrupulosos o gente que no está de acuerdo con las políticas, pues terminen desacreditando toda la riqueza que hay allí, ¿no? Entonces sí me gustaría que en unas últimas palabras pudiéramos retomar ese vivir sabroso cómo dialoga con esa justicia social, que un poco ya lo he dicho, yo sé, profesor, pero ya como concretarlo para que quedara aquí como resonando en los micrófonos de las voces del libro y pudiéramos limpiar un poco también desde nuestros propios prejuicios ese vivir sabroso y ese entendimiento que desde las comunidades indígenas y afro nos pueden pues dar a nosotros en esa centralidad.
Total, rico finalizar con esta parte porque es decirles a todos los que nos escuchan, vivir sabroso y buen vivir apenas está teniendo un reconocimiento político que era necesario. Segundo, vivir sabroso es vivir sin miedos. Claro, cuando estás en Bogotá y posiblemente crees que el miedo se genera porque te robaron una bicicleta en una esquina o no puedes entrar a tu casa, pues les comento que los miedos en los territorios son diferentes. Es vivir en medio del conflicto armado, en donde si tú eres, dejas que alguien de la guerrilla te salude, posiblemente un paramilitar está pendiente. O si saludas a un paramilitar, posiblemente alguien de la guerrilla está pendiente. O si saludas a uno de los dos, alguien de la fuerza pública está pendiente y terminas tú siendo de alguno de los dos bandos. Entonces aquí estamos jugando de que cuando tú vives en territorio, estás en medio de muchos bandos armados, en donde escuchas los fusiles, en donde escuchas el avión fantasma, en donde escuchas helicópteros y dices, escóndanse hijos. Los niveles de violencia son muy diferentes. La violencia que se vive en las ciudades es muy diferente. Y la violencia que nos pasa en los medios tradicionales es muy diferente a la que se vive en los territorios. Es difícil decirles, los invito a que conozcan ese tipo de violencia. Yo los invitaría es a que evitemos ese tipo de violencia para que, como bien lo dice, ojo, buen vivir y vivir sabrosos no son eslogan, no son palabras de moda. Yo me atrevería a decirte que cuando alguien se burla del vivir sabroso, lo único que me está diciendo es que es el reflejo de los bajos niveles de educación que tenemos en el país. Porque no es algo de risa, no es algo de humor, no es un cómic, es una realidad que viven nuestros adultos, adultos mayores, niños, adolescentes y jóvenes en nuestros territorios, en donde se juega la vida. No se juega un tener algo, no se juega un bien, no, se juega la vida y se juega en algo que me parece muy curioso y son que lo vemos de manera recurrente, pero a veces como que la mirada nuestra está más hacia los países, hacia otros países. Se ve reflejado en altos niveles de desplazamiento de nuestra tierra. Y con todo lo que hemos charlado, si nos ha quedado claro, lo más importante para nuestras comunidades étnicas es la tierra. Y cuando te sacan de la tierra, te sientes huérfano, te sientes solo, te sientes divorciado del país. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haberme permitido participar acá. Y ojalá hayamos dejado el mensaje. Siendo yo la voz de Desarrollos Buenos Vivires Sabrosos.
Bueno, pues esa es la voz de Ronald Johnny González Medina, profesor y autor de Desarrollos Buenos Vivires Sabrosos, Pluralismo Territorial, Justicia Social y Paz Integral, que nos ha presentado el día de hoy y que frente al riesgo que corremos, pues nos da una alternativa en entendernos con el otro y en compaginarnos también, en escuchar. Y un poco pues en entender muy bien eso que es el vivir sabroso desde la perspectiva de lo afro y de lo indígena. Muchas gracias, profesor Ronald, y esperamos encontrarnos en el camino muy pronto y seguiremos escuchando la resistencia a la guardia indígena y pues seguiremos para adelante. Para todos nuestros internautas, recuerden que estamos en Twitter y en TikTok como @editorialUR y en Instagram como @rosarioradio. Estamos en Facebook, Instagram como @editorial_UR y también nos puedes encontrar en Pinterest, donde están todas las cubiertas y las carátulas de nuestros libros, incluyendo la de Desarrollos de los Vivires Sabrosos, Pluralismo Territorial, Justicia Social y Paz Integral, que era el libro que estamos presentando el día de hoy. nuestra página web editorial.rosario.edu.co. Recuerden que también nos pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Y pues particularmente los interesados pueden ir a comprar o a descargar Desarrollos Buenos Vivires Sabrosos, Pluralismo Territorial, Justicia Social y Paz Integral. Somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Vivir Sabroso.
Eventos e investigaciones en las voces del libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Estás invitado a un viaje fascinante por la diversidad de nuestro país, la Cátedra Abierta Huellas de la Nación, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos. Regresa con el distinguido profesor Enrique Serrano, escritor, filósofo y comunicador social colombiano. Explora la historia y las raíces de nuestra nación a lo largo de tres apasionantes sesiones, abordando a la Orinoquía, Chocó y el Gran Sureste y el Viejo Caldas. Marca tu calendario para no perderte estas fechas. El 15 de noviembre sumérgete en la Orinoquía colombiana, historia de los llanos y sus costumbres. El 22 de noviembre descubre el corazón del Chocó y el Gran Sureste con la historia regional de las selvas del Pacífico. Y finalmente, el 29 de noviembre, acompáñanos para una experiencia inolvidable en el Viejo Caldas. No te lo pierdas, conéctate a través del canal de YouTube en Política UR. La Cátedra Abierta, Huellas de la Nación, te espera para explorar nuestra rica herencia nacional. Invita U Rosario Radio.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando las voces del libro.
Sin tener ningún
Bueno, y volvemos a las voces del libro, esta vez en compañía de la voz potente de esta mujer afrocolombiana, Elena Inestrosa, compositora, cantadora, poeta, narradora del Pacífico. Ella es directora de Interacción Pacífica y del Comadreo por la Vida, y este es uno de sus famosos alabados, y está de fondo allí, porque un poco pues tenemos que aprender esta diversidad de este territorio en el cual estamos viviendo. Muy bien, vamos a esta segunda parte. Nos queda muy poco tiempo porque gastamos mucho tiempo hablando con el profesor, pero es que estaba muy interesante esa charla que nos permite tener unas perspectivas distintas de lo que estamos viviendo hoy en el país y tal vez limpiar un poco de tanta politiquería y tantos discursos que polulan por ahí y que al final pues no hay avance, no hay nada, y yo creo que que sí, lo que ha hecho es un gran daño al reconocimiento de algunas de las manifestaciones culturales poderosas que hay dentro de nuestro país. Y bueno, este Vivir Sabroso se ha popularizado por cuenta de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, y pues como decíamos en la primera parte, pues en la voz de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, esta expresión pues marca una distancia con la cultura occidental, es claramente una distancia impresionante la que da, y se rescatan los valores afro e indígenas que tienen un altísimo poder comunitario, y detrás de ellos hay una propuesta ética y ontológica que es ante todo una práctica de vivir, ¿no? Es un poco lo que hemos hablado en la primera parte. Así que el reto es desde nuestras propias orillas, desde nuestras perspectivas, de los que integramos hoy la mesa de trabajo, pues entendamos o podamos explicar esto, de cómo entendemos esto nosotros del vivir sabroso, fuera de, como les decía yo, de esas politiquerías que se nos vienen atravesando día tras día, y perdón esa insistencia, pero creo que en esa lucha no entramos, pero sí en el reconocimiento de esa sangre afro y de esa sangre indígena que hace parte de nuestra cultura como tal. Entonces, no sé si Ana o Alexander quieran participar.
Sí.
Pues, con este reto de para ustedes, ¿qué es eso del vivir sabroso?
Pues fue un reto.
Del vivir sabroso.
Fue un reto grande porque nuestra pregunta base era ¿cómo ilustrar ese vivir sabroso? Y uy, no sé. Yo creo que, y escuchando la buena música que puso hoy Luis, está muy DJ. yo creo que por lo menos la música es una forma de expresar el buen vivir, uh-huh. El vivir. Yo creo que la música del Pacífico es poderosísima, la salsa es poderosísima también, digamos que para mostrar inconformidades, para mostrar, bueno, no hablo de otros géneros musicales, pero quiero remitirme a la música del Pacífico que trajo Luis. Yo creo que esa es una buena forma, porque la verdad, estuve pensando en libros, en música, y no tanto, no, el único libro que se me vino a la mente, quizás la única novela que se me vino a la mente fue Paraíso de Abdul Sattar Gurnah, el premio Nobel, pero de resto, es complejo, pero pues mi recomendado en libros yo creo que sería pues el libro Vivir Sabroso, Luchas y Movimientos Afro, y Movimientos Afrotareños en Bojayá, Chocó y Colombia, publicado pues por la editorial de la Universidad de Rosario.
Mira que yo, no lo hablamos, pero yo también estuve pensando sobre todo en música, pero en cumbia. No,
¿en cumbia?
Sí, estamos en cumbias, en vallenatos, en cosas más caribeñas, pensando también en un par de imágenes y de posts que vimos en campaña, y yo me quedo con uno, ¿qué? Y es calle en las metralletas que queremos bailar cumbia. Yo creo que eso ejemplifica mucho de ese anhelo, de ese vivir sabroso, y que es un anhelo que yo sí siento que es colectivo. O sea, yo sí siento que en las ciudades la gente es capaz de conectar con ese tipo de deseos. Somos capaces de enlazarnos de una forma que no es común, que no es típica, y que me parece que eso que decía Ronald al final de, pues tenemos todos miedos distintos, ¿no? Y el vivir sin miedo implica muchas cosas muy diferentes en cada persona.
Y también anhelos y formas de pensar diferentes, uh-huh. De pensar lo que sería vivir sabroso o...
Sí. Vivir sabroso en dónde
y para quién
y cómo.
Ajá.
O sea, son demasiadas formas de ver e interpretar dos palabras.
Claramente la de nosotros es muy diferente a la que se ve en el Pacífico.
Y es, además...
Estamos en Bogotá.
Son miradas que pasan también sí. por un privilegio claro. enorme, ¿no? No es lo
total.
Mismo. O sea, ¿qué será vivir sabroso para... no sé, para una persona acá también en Bogotá, pero que no ha tenido una oportunidad de acceso a educación?
Total.
¿Qué será ese vivir sabroso? Seguro es distinto al mío.
Claro.
Seguro es distinto al
claro. tuyo. Yo creo que ahí hay unos elementos que son interesantes frente a algunos apuntes del profesor Ronald y algunas cosas que también trae Natalia Quiseno en su libro Vivir Sabroso, Luchas y Movimientos Afroatrateños, y tiene que ver con que al final resulta ser una práctica de vida, ¿no? Es decir, tiene sí. que ver más con una forma del vivir y con una forma de aceptar la contingencia, de aceptar al otro y de generarnos como un estilo de vida, ¿no? Y si yo al final termino viviendo sabroso, pues un poco es que ese vivir sabroso tendría que implicar o tener una valoración ética gigantesca de que empieza por no hacer daño al otro, que empieza por reconocer al otro, que empieza por establecer más bien vínculos con el otro. Tal vez en la zona afroatrateña tenga que ver con los compadrazgos. ¿Cómo nos relacionamos nosotros en la amistad universitaria o en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, ¿no? Tiene que ver un poco con cómo desde nuestra propia interioridad expresamos, ¿sí?, ese bien sabroso en la exterioridad. Creería yo que por ahí hay una forma, y claro, por supuesto, cada uno tiene una forma distinta, pero pues que no, al final no le hace pues daño a nadie en términos de un poco el amor por el otro, ¿no? Es una cosa que colinda mucho con valores inclusive cristianos, ¿no? Pues podría uno pensarlo de esa manera, ¿no? Y también comparto lo de la música, o sea, lo de la música sí a veces que uno entiende, ¿no? Como se nota la sabrosura en algunos bailes y uno dice como, oiga, esto está como bueno, ¿no?
Sabroso.
Sabroso. Yo creo que también, y lo venía desarrollando un poco Johnny, y tiene que ver este tipo de conceptos mucho frente a un tema de resistencia, ¿no? De lucha y resistencia frente a sus conocimientos, frente a los propios espacios que siempre los han luchado las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces también es un concepto que quizás para nosotros, no sé, no, en principio uno no los liga con eso de resistencia o de lucha, pero que su origen real también tiene mucho que ver con ello.
Ahí lo que pasa es que es bien difícil no entender eso y choca directamente con Occidente, ¿no?
Total.
Ahorita Nelson dejaba una frase muy fuerte, yo creo que lo hizo a propósito, por supuesto, en su saber hacer radio, donde habla de primero, o sea, la vida por la dignidad indígena, ¿no? Uh-huh. Doy mi vida por mantener la dignidad de mi pueblo, y mantener la dignidad de mi pueblo implica la dignidad del territorio donde yo he nacido. Uh-huh. Y eso lo hemos perdido, eso lo vamos perdiendo. Y claro, entonces desde esa perspectiva la resistencia pareciera entenderse como una fuerza violenta que atenta contra los intereses de lo comunitario. Y allí tendríamos que meditar como media hora más, y creo que nos quedan como 2 minutos.
Sí, no, y es un reto
simplemente
enorme.
Simplemente lo va a dar estresado.
De hecho, pues en términos políticos ese ha sido el gran problema de Francia Márquez, digamos, y de esa campaña, ¿no? El vivir sabroso se ha entendido como eso, como un hecho violento, como de choque, como
también,
de
¿no?
payaso, como de no importa porque son ellos allá lejos, y acá en la ciudad, pues vivir sabroso es otra cosa, ¿no?
Claro que también ha sido muy manoseado por la política, y eso es desafortunado para Francia en representación del pueblo caucano, del pueblo afro, del pueblo indígena, y para nosotros, que haya llegado al nivel de que la política lo tome como un eslogan, que es lo que nos decía el profesor Ronaldo, no es un eslogan, y desafortunadamente la politiquería de turno lo toma como un eslogan y lo destruye en su esencia fundamental como un valor ético y como un valor ontológico de la vida de nosotros los colombianos. Yo creo que ahí hay que hacer una crítica fundamental y muy fuerte. Pero nos estamos metiendo en temas, o sea, esto resultó ser vivir sabroso en la política.
Va a costar muchísimo que el vivir sabroso se desasocie de lo que ya se asoció en Colombia. Va a costar muchísimo.
Sí, es difícil. Pero hay que hacerlo. Ese es el trabajo. Ya estamos como
sí, cerca. Ya estamos llegando al final. Ya.
Bueno, muy bien. Recuerden que estamos en Twitter y en TikTok como @editorialUR y en Instagram como @rosalesradio. Estamos en Facebook, en Instagram como @editorialpisour. También en nuestra página web, ya lo habíamos dicho. Pueden encontrar todos nuestros libros y en www.libreasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon, y pues lean estos libros que de verdad son muy importantes, no solo porque la Universidad del Rosario se empeña en ser múltiples formas de ver el mundo, sino pues porque somos academia y somos cultura, y pues la idea es que podamos generar estos vínculos y estos diálogos y no comer entero. Agradecemos a nuestros panelistas, Ana Moreno y Daniel y Alexander y Daniel Alexander Rojas. Me pone aquí su primer nombre, me confunde. A nuestro invitado Ronald González, en la producción estuvo a cargo de Gerson Forero y Alexander González. Estuvo Juan Carlos Ruiz también. En el control máster nos acompañó Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que el vivir sabroso está mucho más allá de un eslogan publicitario y una campaña política, y tiene que ver con los territorios y con la fuerza del pueblo indígena y del pueblo afro, que tiene mucho, mucho para enseñarnos el día de hoy. Muchas gracias, mi nombre es Luis Izquierdo y los espero en un próximo programa de Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.